Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la actualidad de la Iglesia de la Diócesis de Santander. Aquí iniciamos el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Todos los viernes a partir de la 1 y 33 minutos aproximadamente, aquí en COPE Cantabria. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos. A nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y también un saludo propio, el de Íñigo Ben, quien les habla. Encantado de hacerlo además. Bien, pues ya de camino a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que celebraremos este domingo, y también la jornada por la vida consagrada pro orantibus, es decir, de aquellos religiosos y religiosas que se encuentran en los monasterios de clausura orando por todos nosotros, pues vamos a comenzar, como les digo, en este ambiente nuestro programa de preparados. Pues adelante. Pues avanzando en nuestro programa, tenemos hoy al otro lado del hilo telefónico al sacerdote Pedro Miguel Rodríguez Ricondo. Él es parte del equipo que está moderando todas las parroquias del Valle de Mena, que como saben ustedes, pues se encuentra ya en territorio de Burgos. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Íñigo.
Bueno, pues te tenemos aquí porque la verdad es que estáis a caballo entre dos celebraciones importantes. El pasado 8 de mayo, pues celebrabais la Virgen de Cantonaz, que es la patrona del Valle de Mena, y también próximamente, pues el día 13, la fiesta de San Antonio en Santa Filomena. Pero aprovechando, como decíamos, esta circunstancia, pues queremos hablar para que nos cuentes la realidad de esa porción de la diócesis que muchas veces escuchamos, pero que no sabemos exactamente por qué pertenece también al territorio, desde el punto de vista eclesial, de Cantabria. Es una pregunta que siempre te hacemos, pero pues a la vez es una pregunta que también nos hacen a nosotros. ¿Por qué esa porción del territorio de Burgos pertenece también a la diócesis en cuanto a Cantabria se refiere?
Bien, pues mira, nos tenemos que remontar al inicio de la diócesis, a cuando se crea la diócesis, que es en el año 1754. Hasta entonces, toda la zona de Cantabria pertenece a la diócesis de Burgos entera, excepto algunas pequeñas partes, y la diócesis de Burgos era excesivamente grande, no tenía posibilidades el obispo de atenderla, bueno, pues como se merecía, ¿no?, perfectamente, y por eso decide el entonces arzobispo de Burgos, decide, bueno, pues crear una diócesis nueva, y la forma de crear la diócesis nueva, pues es en aquella época, bueno, hasta hace todavía bien poquito, ¿no?, gran parte de las divisiones territoriales se hacían, pues, por montes o por ríos o por, entonces, en este caso, se decide que todo lo que pertenezca a la diócesis de Burgos y que sus aguas vierta al Cantábrico, o sea, toda la zona de la diócesis de Burgos cuyas aguas vierten al Cantábrico, formarían una diócesis nueva, ¿no?, y sería la diócesis de Santander, ¿no? Todavía no se tenía bien claro que iba a ser la Santander la capital de, o diríamos la sede de la diócesis, pero bueno, en cuanto se decide que es el Santander y no otras zonas, ¿no?, otras ciudades de Santander. Ajá. De Cantabria, entonces es cuando se crea la diócesis.
¿Y qué características tiene esa porción de la diócesis? ¿Hay similitudes con la manera esa de Cantabria, o ya es más el estilo próximo a la meseta? ¿Qué podríamos decir al respecto?
Bueno, pues mira, muchas veces a mí cuando la gente me pregunta, ¿qué tiempo hace por ahí arriba? Entonces, dentro de la mente de la gente es que el Valle de Mena forma parte de la meseta, ¿no?, porque es Burgos, es provincia de Burgos, pero claro, es un valle, ¿no?, y al ser un valle, pues prácticamente no tenemos altura. O sea, la altura es una altura pues relativamente baja, ¿no? O sea, tenemos 300 metros de altura sobre el nivel del mar aquí en lo que sería la población de Villasana de Mena, que es la que es, diríamos que es la Ajá, capital de,
sí,
del
sí.
valle. Entonces, la gente de Mena no podemos decir que tengan unas características castellanas al 100%, ¿no? Porque, bueno, pues se parecen, sí, muchísimo más, por descontado, a la gente de la pues de la costa o de la zona de la montaña, ¿no? Porque aquí, pues si miras, o sea, si miras las fincas, los prados, bueno, pues son como los de Cantabria, o sea, es Ajá. exactamente igual, o sea, no tiene nada que ver con localidades que tenemos cercanas, que pueden ser, pues, Espinosa de los Monteros,
Ajá.
Y la zona, pues, incluso de las Machorras, que toda es una zona, pues, aunque es una zona verde, pero es una zona, bueno, pues, en principio más árida que esta, por la altura que tienen, ¿no? Que, bueno, ya se acercan a los 1000 metros de altura.
Ajá.
Y o esa zona, o otras, Medina de Pomar, o Villarcayo, pues son zonas distintas.
¿Cuántos sacerdotes estáis atendiendo esas parroquias de allí?
Pues mira, ahora desde el mes de noviembre estamos tres.
Ajá.
Tres sacerdotes que es cierto que no son, la población no es grande, porque serán alrededor de 4.500 habitantes, pero bueno, son muchos pueblecitos, son cerca de 60 pueblos.
Y hay que atenderlos, lógicamente.
Claro, porque, claro.
Y eso...
Hay que atenderlos porque, bueno, pues porque... pues se encuentran, diríamos que muy abandonados, porque, bueno, son, al ser pueblos pequeñitos, ¿no?, que muchos de esos pueblos, pues que tendrán 15 habitantes, 20 habitantes.
Ajá.
Bueno, intentamos por lo menos, o sea, a todos los pueblos llegar una vez al año, que puede parecer poco, y a gran parte de los pueblos una vez al mes, a otros muchos pueblos cada 15 días, la atención, me refiero a la Eucaristía, iba a decir dominical, pero claro, aquí no, en todos esos sitios no puede ser dominical, es cuando les toca y les corresponde. Ellos más o menos ya saben cuándo tienen la misa, pues porque tenemos unos horarios establecidos y ellos ya los conocen, y bueno, pues el que lo desea puede acudir al pueblo más cercano.
Decíamos al comienzo de esta entrevista que te teníamos hoy de invitado en nuestro programa, El Espejo de la Iglesia en Cantabria, y hoy lo digo con énfasis, Ajá. y Mena, porque el pasado día 8 de mayo se celebraba la Virgen de Cantonaz,
sí.
que es la patrona, por así decirlo, de todo ese valle, y también en el calendario, ya en el horizonte próximo, tenemos la festividad de San Antonio y Santa Filomena. Estas dos celebraciones, ¿se puede decir de dónde nacieron? ¿Por qué esta tradición de celebrar a la Virgen de Cantonaz y a San Antonio y a Santa Filomena? ¿Qué se podía decir históricamente?
Mira, la Virgen de Cantonaz, hay referencias de ella del siglo XI, de lo que es la imagen, ¿no? La imagen actual es una réplica, porque durante la Guerra Civil quemaron la original, pero bueno, lo que es la fiesta, bueno, pues se remonta a épocas, bueno, pues que no sabríamos decir, pero muy antiguas, ¿no? Se celebra el 8 de mayo, esta es una fiesta un poco curiosa, hace referencia a una fiesta que había antiguamente en la Iglesia Católica, que era la fiesta de San Miguel de Mayo.
Ajá.
Seguro que las personas más mayores que nos estén escuchando pues se recordarán de ello. Bueno, al final esa fiesta se quitó, la de San Miguel de Mayo, pero en muchas localidades se ha quedado esta fiesta, porque era una aparición del Arcángel San Miguel, se quedó como una fiesta mariana, aquí en Mena.
Ajá.
Y en una localidad pues cercana a la nuestra, que es de la provincia de Álava, que se llama Orduña, pues también la Virgen de Orduña se celebra el día 8 de mayo, y hay más fiestas de la Virgen que se celebran este día.
Ajá. Pedro, yo también quería aprovecharte para preguntar, ¿tus fieles, tus parroquianos, recibes colaboración?
hay distintos tipos de colaboración, es decir, en el lugar que más se colabora es en el lugar central, o sea, donde vivimos los sacerdotes, en Villasana, y la colaboración es total, o sea, de tal manera que todas las cosas funcionan, no voy a decir prácticamente sin nosotros, ¿no?, pero casi, ¿no?, desde que las personas colaboradoras abren la iglesia, cierran la iglesia, se encargan de iniciar los actos litúrgicos, el rosario, la catequesis, la atención a Cáritas, intentamos estar presentes, ¿no?, porque es una, la presencia nuestra pues siempre anima, ayuda, pues no solo las personas colaboradoras que tienen que sentir que, bueno, pues que trabajan para la iglesia, pero que el sacerdote también está ahí presente. O sea, no es que ellas trabajen para la iglesia y el sacerdote, pues bueno, no sepan dónde está. ¿Dónde estará el cura? Pues no sé, nosotras estamos aquí trabajando y el cura, pues no sabemos por dónde anda. Bueno, pues no, hay que estar presente, ¿no? Tenemos que estar presentes y bueno, pues en ese sentido yo sí que estoy muy contento porque la colaboración es grande en este pueblo principal, diríamos, ¿eh? Pero luego también en los pueblos más pequeñitos, también hay, siempre hay personas que echan una mano para que cuando tú llegas un poco justo de tiempo, pues para celebrar la misa, la iglesia está abierta, las luces están encendidas, las velas están también encendidas, la gente está esperando, los monaguillos ya lo han preparado todo, el cáliz, las vinajeras, o sea, bueno, o sea, yo de la colaboración me encuentro contento, vamos.
Pues te felicitamos por ello, Pedro, porque claro, no hay colaboración si previamente el pastor no ha sembrado un ambiente propicio. Ya para concluir, Pedro, yo quería preguntarte si alguno de nuestros oyentes, imagínate, pues querría un domingo pues acercarse ahora que ya empieza el mejor tiempo o debe de empezar, pues se quiere acercar al Valle de Mena, ¿a qué hora tenéis la Eucaristía y qué opciones puede, bueno, la ruta que habría que seguir más oportuna por carretera y después, si uno quiere, digamos, conocer algún aspecto cultural, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Pues, nos pregunta mucha gente. Entonces, ya desde hace 6 años hemos hecho algo que a la gente le resulta muy cómodo para poder consultar, que es una página web, que la página web es muy sencillo llegar a ella, que es, esto es el Valle de Mena, pues es la página web se llama Parroquias de Mena, que no es complicado, .es, ¿no?
parroquiasdemena.es.
Bien, y entonces en esa página están todos los datos de todos los horarios de las misas de todos los pueblos, el sábado, el domingo, si son primeros sábados del mes, segundos, terceros, a una hora, a otra, están los datos de los sacerdotes, de los diversos pueblos, actividades y tal, ¿no? En principio, para una persona que diga, bueno, es que yo no voy a entrar en internet porque no me aclaro y no se me da muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces lo más elemental y básico sería dirigirse a la parroquia central, en Villasana de Mena.
Villasana de Mena.
La misa es a las 12 de la mañana los domingos, ¿no? También hay una misa en la residencia de ancianos, que tenemos una residencia de ancianos dirigida por Hijas de la Caridad. También tienen misa ahí, pues antes, ¿no? Y ahí en la parroquia de Villasana de Mena pues tienes el horario con las misas de todos los pueblos, ¿no? Y la forma de llegar aquí es sencilla. Si vienes de la zona oriental, es decir, de la zona de Castro Urdiales, por ejemplo, es coger carretera de Balmaseda.
Ajá.
Carretera de Balmaseda y hacia Burgos. Y si vienes de Laredo, a toda la zona ya más occidental de Cantabria, ¿no? Santander, Torlavega. Bueno, pues entonces lo mejor sería pues venir por el puerto de Los Tornos, ¿no? Y una vez que llegas a la parte de arriba de Los Tornos, dirección Bilbao. Ajá. Y si vienes de la zona de Reynosa, por ejemplo, pues bueno, pues nosotros estamos en la carretera general, que es la carretera de Bilbao-Reynosa. En a mitad del camino está el Valle de Mena.
Bueno, pues con estas explicaciones yo creo que a todos nos animan a que cuando llegue ya el buen tiempo, pues un domingo perfectamente se puede pasar una jornada muy bonita allí.
Además que encontrarán aquí cosas bien bonitas, o sea, tenemos varias iglesias románicas que se pueden ver, porque bueno, pues entre la colaboración de las personas están las señoras que abren la puerta y en la misma puerta pues te dice cómo puedes hacer para poder ver esa iglesia románica. Bueno, pues y el paisaje, bueno, no puedo decir nada a la gente de Cantabria, que yo soy de Santander, porque bueno, pues porque el paisaje es conocido por todos y es un paisaje que a todos nos resulta pues sumamente agradable, ¿no? y muy entrañable. Por eso a la gente de Burgos les podría decir venir, que es un paisaje muy bonito, ¿no? Los de Santander es el paisaje que ya conocemos en nuestra tierra, que es bien bello.
Pues muchísimas gracias, Pedro Miguel Rodríguez Ricondo, miembro del equipo moderador, del equipo parroquial de la parroquia del Valle de Mena, de Villasana de Mena. Y yo, para terminar, también os quería felicitaros públicamente por esa hoja parroquial que publicáis, muy completa, con muchos datos además que ayudan pues a vivir la fe, porque también es formativa, y aprovecho esta oportunidad pues públicamente para ensalzarlo. Pues hasta otra ocasión, Pedro, y mucho ánimo en esa labor pastoral tan bonita que estáis realizando.
Pues muchas gracias, Nico.
Hasta otra ocasión.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Avanzando en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos ahora a Eliseo Rodríguez. Él nos va a hablar, como lo hace todos los años además, de una preciosa tradición que les vamos a contar a ustedes ahora, que se llama las 40 horas eucarísticas, que cada año pues se celebra en la parroquia de la Consolación en la calle Alta. Eliseo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de las 40 horas eucarísticas? Cuéntanos qué tradición, bueno, es esta.
Pues esta es una tradición que data, que se sepa, allí en la parroquia hay documentación sobre el siglo XIX, que ya se practicaba. Y investigando un poco más atrás, pues se ve que ya, no solamente en la parroquia nuestra, era en muchísimos sitios. Y en Santander, pues los únicos que hasta el momento lo hacemos es en la parroquia de Consolación, que está en la calle Alta.
¿Y en qué consiste las 40 horas eucarísticas? Explícanos.
Bueno, pues las 40 horas es lo siguiente. Es el miércoles día 29, empieza a las 8 de la mañana con una Santa Misa y la exposición del Santísimo, y estaremos en vela permanente. Bueno, estaremos todos, ¿eh? Vosotros también os invito, a los que me escucháis. Después, a las 7 de la tarde, hay una hora santa, y a partir de las 23, que son las 11 de la noche, empezarán los turnos de vela. Después tenemos el jueves, que continuará la vela todo el día, el jueves, durante todo el día, y a las 7 de la tarde ya haremos una oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nuestra intención siempre es invitar a los seminaristas de Corban para que asistan, si es que ellos pueden, debido a su horario de estudios. Y a continuación viene la bendición con el Santísimo y la terminamos en el remate finales con la Santa Misa, que será aproximadamente sobre las 8 aproximadamente.
Sí.
Y estos son los actos que se harán en las 40 horas.
Pues vamos a decir, si no hemos entendido más, que las 40 horas eucarísticas, pues lo que pretende es que en ese mismo espacio de tiempo, 40 horas, un grupo de fieles, sin interrupción, se irán turnando ante la exposición del Santísimo con el fin de adorar, como hemos dicho, sin interrupción, a Cristo sacramentado. Esta costumbre, como nos has también dicho antes de la entrevista, se basa en las escrituras, que revelan que fueron también 40 las horas en que Jesús permaneció en el sepulcro tras morir en la cruz. De aquí, como tú nos has explicado antes, el origen de esta devota tradición, que cada año cambia de fecha, ya que se celebra en la semana que cae la solemnidad del Corpus Christi. Claro. Y el Corpus Christi, lógicamente, se celebra en función de la de cuándo es la Semana Santa. Bien, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que las 40 horas eucarísticas, que nos has dicho que data pues de 1592, cuando
sí,
fue el Papa.
Sí, pero eso sí, fue una... su pontífice pues puso en marcha las 40 horas, pues era también con motivos problemáticos que había en el mundo y en la Iglesia. Y ahora pues que estamos en el año de la fe, pues es el momento de que tenemos que insistir no solamente en las 40 horas que estamos nosotros, sino en los diferentes actos que se van a efectuar coincidiendo con el Corpus aquí en Cantabria.
Y qué mejor además que pedirle al Señor pues su intercesión por los múltiples problemas que hay en el mundo y también lógicamente pues para que la UFE siga vigorosa entre los bautizados. Bueno, tenemos que decir que es en la parroquia de la Consolación, insistimos, en la calle Alta, y comienza esta las 40 horas eucarísticas este próximo miércoles 29 de mayo a las 8 de la mañana, y al día siguiente, jueves 30 de mayo, concluirá con una misa, una oración por las vocaciones a las 7 de la tarde y la bendición con el Santísimo y la misa.
Pero la intención principal es, en esta adoración de las 40 horas, es pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Uh-huh.
La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y en estos momentos, pues también es una de las peticiones que hacemos con fervor al Señor. Pues Eliseo Rodríguez, no sé si hay que añadir alguna cosa más.
Pues nada, muchas gracias por los servicios que nos prestas en difundir las 40 horas y que Dios te bendiga.
Pues muchísimas gracias. Porque yo creo que esta es una tradición muy bonita, tiene hondo sentido, sobre todo en estos tiempos en que la Iglesia, pues los últimos papas incluso nos han instado a rezar ante el Santísimo, a meditar, a orar, porque la oración es el antídoto que tenemos para vencer todos los males de nuestro tiempo. Y además pues cumplimos con una tradición que en la parroquia de la Consolación se sigue manteniendo, con lo cual también yo creo que es un aspecto este incluso hasta bonito de destacar. Pues muchísimas gracias, Eliseo.
Hola, buenos días, buenas tardes, perdón, y hasta la próxima.
Y ya para concluir nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos una información sobre la figura de Menéndez Pelayo, que todos los años se recuerda el lunes de Pentecostés. Esta es la información que Arturo Luque Cortina, nuestro compañero, nos ha dejado.
Soy Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, el presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayo. La figura de Menéndez Pelayo cada año es honrada por la Real Sociedad Menéndez Pelayo, recordando en el aniversario de su muerte la figura de don Marcelino Menéndez Pelayo. Cada año, por las fechas alrededor del 19 de mayo, la Real Sociedad Menéndez Pelayo conmemora y honra la figura de don Marcelino Menéndez Pelayo con motivo del aniversario de su fallecimiento. Este año se clausura el centenario de lo que ha sido los aniversarios de este fallecimiento, y se hace con particular solemnidad en la Catedral de Santander ante el mausoleo que recogen sus restos y los de sus padres. Honrar a la figura de Marcelino Menéndez Pelayo es una obligación, pero a la vez es un gozo. Es una obligación como hijos de la ciudad de Santander, como personas que estamos vinculadas al mundo de las letras, de las humanidades, de la cultura. Y es una obligación también, pues, como personas que somos respetuosos, intentamos serlo al menos, con la memoria colectiva de nuestro país y de nuestra sociedad. La figura de Menéndez Pelayo, más allá de discrepancias o concordancias con ella, es una figura clave, fundamental en la cultura española, en la historia de la literatura y la historia del pensamiento, en la propia conformación de lo que es nuestra manera de entendernos, tanto de entendernos, digamos, como como sociedad y entendernos además como sociedad que se ha proyectado en el conjunto de la humanidad. Honrar la figura de Menéndez Pelayo es también un gozo. Es un gozo porque es una manera de reconocernos que nuestro pasado no es el vacío. Nuestro pasado es dialéctico, podrá ser aceptado en unos elementos, en otros no, pero nuestro pasado es muy rico. Y si queremos que la cultura en Cantabria y en Santander tenga futuro, tiene que partir de esta conciencia de que no hay un vacío en la cultura, de que el futuro solo es posible, como decía el propio Menéndez Pelayo, si conocemos nuestra historia. Bien, este acto en la Catedral de Santander, más allá de su significación religiosa, tiene también un poco el carácter de reconocer nuestra propia historia.
Y así nos despedimos hoy con esta bonita tradición que conservamos en nuestra diócesis. Decirles que, recordarles que este próximo domingo, el 26 de mayo, es la solemnidad de la Santísima Trinidad y la jornada Pro Grandibus, que recuerda a todos aquellos religiosos y religiosas que se encuentran en nuestros monasterios de clausura pidiéndole al Señor por todos nosotros. Saludos de todo el equipo que hacemos posible este programa y les emplazamos a que nos sintonicen de nuevo el próximo viernes a partir de la 1:33 aproximadamente aquí en COPE Cantabria, en el espejo de la iglesia en Cantabria y Menadiós. Adiós.